Aquí, en Colombia, el Ministerio Público y usted.
Radio Escuchas del Ministerio Público y usted, siempre cerca, protegiendo sus derechos. Les habla Laura Monge, los saludo y les doy la bienvenida a un programa más en el cual estaremos hablando de un tema muy importante. Estamos en el mes de la mujer y el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, declarado así por Naciones Unidas en el año 1977, y hoy vamos a hablar acerca de ese Día Internacional de la Mujer y el femicidio, un tema que tenemos pendiente. Para hablar sobre este tema nos acompaña la señora Marcela Arroyave, quien es abogada especialista del INAMU en el área de violencia de género. Muy buenos días, doña Marcela.
Hola, buenos días a todos y todas las que nos escuchan.
El tema que traemos hoy es sumamente interesante, nos da como para muchos programas y tenemos que hacer una síntesis en el día de hoy, pero ¿por qué? Entremos en materia y hablemos de por qué para Naciones Unidas fue importante declarar un Día Internacional de la Mujer. ¿Qué es lo que estamos conmemorando?
Bueno, efectivamente, lo primero que me gustaría hacer énfasis es que no celebramos el Día de la Mujer. Conmemoramos. ¿Y por qué conmemoramos? Porque es una lucha que además tiene una historia triste detrás. Efectivamente, en 1977, Naciones Unidas declara el Día Internacional de la Mujer como el día en que se va a conmemorar el 8 de marzo, ¿verdad? El 8 de marzo es el día que se va a conmemorar. Y tiene una historia muy, muy triste porque surge desde 1908. En el año 1908, en Nueva York, un grupo de mujeres que trabajaban en una fábrica, la fábrica Cotton, en Nueva York, como ya dije, se declararon en huelga con el objetivo de pedir que se les redujera la jornada laboral a 10 horas. Imagínate lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? ¿Cuántas horas tenían ellas para que pidieran 10 horas si ahora actualmente hablamos de 8 horas de trabajo? Y también peleaban por un salario igual que el de los hombres. Trabajaban el mismo tiempo, hacían el mismo trabajo, pero no recibían el salario de forma igual. Ellas decidieron declararse en huelga y no trabajar, y el dueño de dicha fábrica cierra las puertas. Se produce un incendio y mueren 129 mujeres. Entonces, ese día se toma como un hito histórico en donde se dan las luchas de las mujeres, en este caso a nivel laboral. Pero Naciones Unidas lo declara para conmemorar la lucha de las mujeres en todos los ámbitos.
Uh-huh. Es una lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Pero qué interesante, Marcela, que estemos en el año 2019 y todavía
estamos pensando en eso.
Estamos pensando en eso, estamos replanteándonos cómo hacer para que las mujeres, por el mismo trabajo, con los mismos títulos, gane lo mismo que el hombre, porque esto sigue siendo una realidad.
En el país es una realidad, mucha gente no lo cree. A nivel de Estado es muy difícil, ¿verdad? Porque hay unas categorías de salario, pero a nivel privado se da muchísimo el caso de que las mujeres trabajamos igual que el hombre, pero no recibimos el mismo salario ni las mismas oportunidades. Y eso lo hemos visto en diferentes espacios, eso sí también a nivel de Estado. Las mujeres no tenemos las mismas oportunidades, por ejemplo, en ascenso. No tenemos las mismas oportunidades en cursos de capacitación y formación. Aún así que somos la otra mitad del mundo y tenemos que seguir luchando precisamente por eso que estamos hablando, y es que se nos den las mismas oportunidades y se nos reconozcan los mismos derechos.
Bueno, la realidad que tenemos es que pues se sigue luchando porque se reconozcan estos derechos, porque se respeten los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Y uno de esos ámbitos fue en el año 2017, cuando se promulgó la ley 8589, que es la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, la cual, según su artículo 1, protege los derechos de las víctimas de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial, o práctica discriminatoria por razón de género, específicamente en una relación de matrimonio o unión de hecho declarada o no. El sistema judicial costarricense lo que hizo fue ponerse en concordancia con la Convención de Belén do Pará. Uh-huh. ¿Por qué esta ley de penalización viene a marcar un cambio en los temas de violencia contra la mujer? Uh-huh. ¿Qué es lo importante que trae esto? ¿Y qué nos falta por hacer, Marcela?
Bueno, sí, efectivamente en el 2007 es que se da la ley de penalización, que viene, como tú lo estás diciendo ahorita, a cumplir con las obligaciones que como Estado habíamos adquirido con la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belén do Pará. Esa normativa internacional le dice a los Estados que la ratifican que tiene que empezar a implementar normas específicas respecto a la violencia contra las mujeres. Y es en ese momento en que se da, la Asamblea Legislativa aprueba esta ley 2000, en el 2007, pero hay una cosa importante: la ley tal como está planteada, así no fue como se inició. Uh-huh. La ley pasó a tener un montón de cambios, muchos de los cuales no son y no terminan de ser convenientes para las mujeres. No fue como se empezó a plantear, hubo demasiados cambios, pero se consiguió lo que tenemos actualmente, que es el artículo 21, conocido como femicidio. En esa, bueno, además de que contamos con una ley específica que deja claro, que demuestra que la mujer necesita una ley que la proteja contra la violencia, porque la violencia que sufrimos es específica por ser mujeres, ¿verdad? Tenemos un código penal que habla del homicidio, uh-huh, en general, pero las mujeres hemos sufrido la violencia de forma directa por la razón de ser mujer. Hablábamos hace un rato, ejercicio de poder, dominación, ¿verdad? Toda esta... este ejercicio de las relaciones que se tienen desde la masculinidad hegemónica, desde el machismo que predomina en nuestra sociedad. Entonces, en esta ley empezamos a ver, o hemos desarrollado el artículo 21 que habla del femicidio. Uh-huh. ¿Y entonces qué es el femicidio?
Sí.
El femicidio es, según el artículo 21, la muerte que le da un hombre a una mujer en dos tipos de relaciones, que son matrimonio y convivencia de hecho, ex parejas, o sea, ex esposos o ex convivientes de hecho. Pero nos surge una situación, y es que esto no está acorde con lo que dice Belén do Pará. Es una definición muy restrictiva de las relaciones en donde se puede dar el femicidio. Por eso, desde el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia, incluso desde que salió la ley de penalización, se empezó a hablar de que esta definición era muy corta y dejaba por fuera otro tipo de relaciones, por ejemplo, el noviazgo. Uh-huh. O sea, ¿cuántas mujeres han muerto en manos de hombres que eran sus parejas? Otro tipo de relaciones, por ejemplo, suegros, cuñados, ¿verdad? Padrastros, incluso. Y otra también, que es la que se ve y que se da mucho, incluso en temas de violencia sexual, que es un desconocido. Cuando por cometer otro delito, que sería una violación, por ejemplo, termina causando la muerte de la mujer. Entonces, es por ello que la Subcomisión de Femicidios, que integran varias instituciones, empieza a desarrollar un concepto que algunas personas deben haber oído, que es el femicidio ampliado. ¿Y qué es el femicidio ampliado? El femicidio ampliado es, o no es otra cosa que contabilizar las muertes violentas de mujeres por razón de género que no están incluidas en el artículo 21. Uh-huh. Es decir, pero hay que aclarar.
Pero si no está en la Convención de Pará.
En Belén do Pará define la violencia contra la mujer en todos estos ámbitos. Exacto. Entonces, lo que hacemos es que analizamos cada muerte violenta y determinamos si hace parte de ese grupo que establece Belén do Pará, lo notificamos, lo nombramos como femicidio ampliado, y todas aquellas muertes de esposos, exesposos o convivientes de hecho o exconvivientes de hecho, si se siguen sumando como femicidio artículo 21, según la ley de penalización de la violencia contra las mujeres.
Bueno, eso es muy importante porque, por lo menos a manera estadística, podemos tener claro todo el panorama correspondiente a femicidios. Aquel que esté limitadamente regulado en nuestra legislación, y aquel más ampliado, de conformidad con la Convención de Belén do Pará. Este fenómeno nos preocupa y como decíamos, aquí seguimos sentadas conversando acerca de que hay diferencias en cuanto al pago que reciben las mujeres, esta remuneración a igual trabajo, igual
salario.
Salario, ¿verdad? Eso sigue siendo una lucha ya todavía hoy en el 2019. Sigue siendo una lucha que las mujeres salgan de un ciclo de violencia. Sigue siendo una lucha darle herramientas a la mujer para que pueda atreverse a salir de ahí.
Y denunciar.
Entonces, el año pasado, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas que están en el Observatorio del Poder Judicial, pudimos observar que en el 2017 tuvimos 17 femicidios de acuerdo al artículo 21 y 7 femicidios ampliados, lo que nos da una suma de 24 femicidios. Y bueno, esto es mucho, esto es poco, esto es alarmante de acuerdo al contexto internacional, Marcela. Bueno, cualquier muerte es mucho.
Eso es lo que
con solo que sea una, ya es tema de preocupación y ocupación para nosotros las autoridades que trabajamos en esto. Pero quiero decirte, con respecto a otros países, ¿cómo está el tema estadístico de Costa Rica?
Bueno, también hay un tema, y es que nosotros somos un país pequeño. Si nosotros nos vamos a comparar con México, con la cantidad de millones de habitantes que tiene, hay que analizar la tasa. Nosotros en Costa Rica, y eso es una cosa que tiene pendiente el sistema de SUMEVIC, que es el sistema de información, ¿verdad?, en casos de violencia de género, no sacamos la tasa. No hemos sacado tasa, entonces nos ha sido muy complicado la comparación, pero eso este año ya se le solicitó que a partir de ahora se tome tasa en todos los temas de violencia doméstica para poder hacer esa comparación. Sin embargo, yo retomo lo que vos decías, no hemos ganado la lucha hasta que no haya una mujer que no muere víctima de femicidio. El año pasado, me acuerdo, en octubre, fui también a alguna entrevista y teníamos 18 femicidios. Y me dice la chica que me entrevistaba, bueno, vamos bien, tenemos 18 femicidios. Y yo le digo, no, vamos bien, hay 18 mujeres que no están con nosotros este año ya. Y es más, tampoco gritemos que sí, porque no se ha acabado el año. Efectivamente, en octubre teníamos 18 y terminamos con 24 femicidios. Es decir, hubo 6 mujeres más muertas después de eso. Entonces, el trabajo y la lucha que hacemos con estos temas no lo podemos, no podemos bajar los brazos en ningún momento hasta que no logremos realmente 0 mujeres víctimas de femicidio. Y luego, todos los demás tipos de violencia que existen, porque ahora estabas hablando vos del tema laboral, y una de las formas de violencia muy, muy presente en el ámbito laboral actualmente es el hostigamiento sexual. O sea, las mujeres seguimos siendo víctimas de hostigamiento sexual en el ámbito laboral, que es una forma también de violencia contra las mujeres y que está lejos de terminar. O sea, que cada día las mujeres, de hecho, bueno, ha estado de moda últimamente, o sea, las mujeres han logrado empoderarse y denunciar lo que vivimos muchas por mucho tiempo y lo hemos callado.
Ese tema que tocas es parte de los temas pendientes que tenemos en la lucha de los derechos de la mujer, ¿verdad? Por ejemplo, un tema que es hablar de una doble vulneración, es el tema del femicidio entre los pueblos originarios, por ejemplo. ¿Qué pasa con el tratamiento de esos femicidios también, verdad? O sea, a veces olvidamos que esto tiene que incluirse con una visión también de una población que está en una condición vulnerable por ser un pueblo originario.
Claro, y no solamente a ellos, o sea, por ejemplo, pensemos en las diferentes mujeres que viven otras condiciones de vulnerabilidad, la pobreza.
Sí.
¿Verdad? La pobreza, o una mujer pobre en condición de discapacidad que es víctima de femicidio. O sea, ahí estamos sumando, porque siempre la mujer frente al hombre va a estar en una desventaja según la condición de vulnerabilidad. El género, la condición de ser mujer, ya nos hace ya nos pone en condición de vulnerabilidad. Y si le sumamos otras, vos me estás diciendo, una mujer perteneciente a un pueblo indígena, una mujer perteneciente a los grupos afrodescendientes, la pobreza, una mujer privada de libertad, todas estas son condiciones de vulnerabilidad que se van sumando, ¿verdad? Y que generan un impacto mucho peor en las mujeres.
Uh-huh. Entonces, tenemos que ponerle la mano en el corazón y decir, bueno, nosotros las autoridades que podemos trabajar para que esto cambie, ¿qué sugerimos que podamos hacer como mujeres y como sociedad?
Bueno, a nivel institucional ya contamos desde el año pasado con la última Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que es una política que no es del INAMU, es una política interinstitucional, que la integran 22 instituciones del Estado, uh-huh. que son las 22 instituciones que tienen que estar vinculadas en el trabajo para prevenir y erradicar y atender a las víctimas de violencia contra las mujeres. Esta política, que a mi gusto, a mi parecer, es buenísima, está muy bien elaborada, habla, o sea, trabaja 6 ejes.
Ajá,
seis son ejes específicos dentro de los cuales está el femicidio. El primero es la promoción de una cultura no machista. Ve, vas a ver ahorita que el primero y el segundo eje trabajan con un cambio cultural, que es lo que nosotros necesitamos. Nosotros no vamos a poder lograr que los hombres digan, ay, pobrecita, no la voy a matar. No, lo que debemos lograr en la sociedad es que diga, las mujeres son iguales a mí, tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y por eso no puedo vulnerarla de ninguna manera.
No,
exactamente. Uh-huh. Ese sería el primer eje. Y el segundo eje también trabaja específicamente el tema de masculinidad. ¿Por qué? No podemos trabajar violencia contra las mujeres sin involucrar los hombres, que son los perpetradores, ¿verdad? El segundo eje entonces es la promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia. Busca orientar la acción a un cambio cultural en el fomento de masculinidades no hegemónicas, de modo tal que sea posible reconfigurar las identidades de las personas y cuestionar la legitimidad de este patriarcado en el cual hemos crecido. Es un eje que está dirigido al trabajo con niños y jóvenes para que crezcan y se eduquen en una cultura no violenta. El tercer eje está más vinculado con el tema de pobreza, ¿verdad? Porque, sin lugar a dudas, y lo tocamos ahorita hace un ratito, la violencia puede llegar a ser
la dependencia económica,
sí, el estar en una condición de pobreza y dependencia económica de una persona ha hecho que muchas mujeres no abandonen a la persona agresora, ¿verdad? Entonces este eje está vinculado a eso y habla de la ruptura de la transmisión intergeneracional del ciclo de la violencia pobreza, o sea, cómo que rompamos ese pasar a mis hijos. Violencia y pobreza van metidos en una sola, ¿verdad? Niñas y adolescentes embarazadas y niñas con hijos menores de 5 años. El eje 4 es la protección efectiva, acceso real, debida diligencia, sanción y no revictimización, que a vos te tiene que sonar mucho porque está totalmente vinculado con el trabajo que hace el Ministerio Público y en general los sistemas de administración de justicia y de prevención para lograr.
Es importantísimo, quiero decir, esa no revictimización, ¿verdad?
De totalmente. Y el tema de la debida diligencia que Belémdo para la convención hace todo un desarrollo de lo que es la debida diligencia, que va desde la protección hasta incluso la reparación posterior a que haya sido vulnerada. El eje 6, también vinculado con el trabajo que ustedes hacen, es la prevención, atención integral y no revictimización frente a la violencia sexual. Y el eje 6 es el eje que hoy ya desarrollamos un poquito, que es la prevención del femicidio. Entonces, mira que es una política nacional que nos cubre a todos, que involucra a varias instituciones, como ya te dije, pero que además no solamente quiere atacar el tema de atender y prevenir, sino de lograr un cambio cultural para que en las próximas generaciones contemos con hombres respetuosos y hombres más bien vinculados a trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres.
Eso empieza en la educación que demos en el hogar, ¿verdad? En la educación que se da en los centros de estudio. Uh-huh. Y bueno, y sigue, y trasciende, porque si nosotros vemos, hay una política institucional al respecto de cada uno de estos derechos que hay que proteger a la mujer, uh-huh. aún en los adultos que ya estamos trabajando. Pero, ¿qué le podemos decir, Marcela, a aquellas mujeres que nos están escuchando, que son víctimas de violencia, que temen por sus vidas, y que tienen estas condiciones de las que estamos hablando. O sea, son madres que están pensando en la situación económica de sus hijos, en el bienestar familiar de sus hijos, en ellas mismas, que no saben cómo enfrentar la vida a veces solas, o enfrentarse a una sociedad al poder denunciar algún delito en razón de su género, que pueda lastimarlas más bien el hecho de denunciarlo, porque se van a sentir que las van a cuestionar o las van a señalar. ¿Qué podemos decirles? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo estamos nosotros estructurados en nuestro país para que estas mujeres acudan y busquen ayuda?
Bueno, el trabajo que se hace y es interinstitucional empieza con una llamada al 911. Entonces yo le digo a todas las mujeres que nos escuchan, que saben que están viviendo violencia o que conocen a alguna persona que está viviendo violencia, alguna mujer, que llame al 911, aunque sea para que la orienten. Si usted no ha tomado la decisión de denunciar, en el 911 la van a escuchar, la van a orientar, la van a referir si usted quiere algún tipo de atención psicológica y atención legal. Y desde ahí se deriva todo el otro tipo de atención. Si usted quiere denunciar y está decidida, llame al 911. Nosotras, desde la Delegación de la Mujer del INAMU, tenemos un personal que la va a recibir, la va a atender, no la va a cuestionar, y la vamos a apoyar en las denuncias. Vamos a darle un acompañamiento legal y acompañamiento psicológico. Y desde ahí se deriva la atención de otras instancias como las del Poder Judicial, ¿verdad? La recepción de denuncia, si es un tema que configura delito, si vas más allá de la violencia doméstica, ¿verdad? También acompañarlos en la presentación de la denuncia y en todo lo que implica llevar un proceso judicial en este tema. Entonces, por favor, solo por consultar, solo por preguntar, llame. No le van a cuestionar. Si usted no quiere dar su nombre, no lo da, pero la van a poder escuchar y la van a poder orientar.
Hay una salida ante esta situación, y lo que queremos el día de hoy es evitar que haya una víctima más de femicidio. El logro lo tendremos el día que nos sentemos aquí y digamos, ¿qué dice la estadística? Cero. Entonces ahí sí podemos decir, bueno, estamos bien.
Ese día sí celebramos.
Ese día celebramos.
Exacto.
En ese momento estamos conmemorando, ¿no? Y dando la lucha y diciéndole a esas mujeres que están viviendo una situación de violencia, una situación de desesperación, porque realmente ese es el estado en el que se encuentran muchas, que hay una salida y que hay instituciones, 22 instituciones articuladas en el país, para atender su situación y poderle dar una mano.
Es así, exactamente, y esas 22 instituciones están trabajando en todos los ámbitos. Usted tiene miedo de salir de su casa porque no va a tener con qué alimentar a sus hijos, bueno, llame, porque nosotras con todas las 22 instituciones estamos trabajando de forma articulada para solventar todas las dificultades que tenga, apoyarla, trabajar con el IMAS para que en algún momento le pueda dar algún tipo de ayuda, ¿verdad? Trabajar con el PANI si fuera necesario. Entonces, por favor, no deje de llamar si hay una salida, como vos estás diciendo, y ya es mucho el miedo que ha tenido. No tenga miedo ahora de tomar el teléfono y hacer una llamada.
Escape por su vida. Y piense también que sus hijos merecen tener una mamá con vida, no ser huérfanos. Entonces, esto es, porque es una bola de nieve, ¿verdad? El tema no termina en el momento del femicidio. Quedan unos niños sin madre y en una situación que los hace altamente vulnerables también. Queremos un país sano a nivel de emociones y de familias. Y acudiendo a las instituciones, si quieren, pueden acudir al Ministerio Público, a la oficina más cercana, al Organismo de Investigación Judicial, al INAMU. Llamen al 911 y ahí serán guiadas, pero no se quede con la situación. Resuélvalo. Hay cómo resolver.
Así es, así es.
Bueno, muchas gracias, Marcela. Ha sido muy interesante conversar con vos sobre este tema tan importante para todos y todas las que nos están escuchando, y esperamos que nos acompañen también el próximo lunes aquí por Radio Colombia con Un País en Sintonía.
Muchas gracias, Laura, y gracias a todas las personas que nos escucharon hoy.
Gracias.